Hoy tengo yo ganas de hablar contigo porque ¿crees algo de lo que ha declarado Aldama o todo lo que está contando es mentira?
Vamos a ver, el problema de ese tipo de manifestaciones es que yo creo que están cubiertas en medias verdades, ¿no? No todo es mentira, sino que lo que digo podría ser cierto, pero no tengo ninguna prueba real de que haya sido un delito. Es lo que pasa con estas personas, es decir, que tú crees que has hecho una serie de cosas y es posible que haya ocurrido. ¿Se ha sacado una foto con Pedro Sánchez? Sí, está clarísimo, se ha sacado una foto con Pedro Sánchez. ¿Ha estado en negocios con el que fue ministro? Pues parece que sí. ¿Ha llamado o ha tenido acceso telefónico a ministros? Pues como mucha gente. Y todo eso lo encubre, en mi opinión, con acusaciones que no puede demostrar. Es decir, el entregar dinero a alguien es demostrable, pues muy difícil, es muy difícil.
Y mucho
Entonces,
más
claro,
que te lo
tú.
pida, ¿no? Porque Ángel Víctor Torres está diciendo que se lo pidió a través de Coldo. Ángel Víctor no se lo pidió siquiera a...
Claro, es muy fácil el meter a las personas en este tipo de dinámicas, ¿no? Es decir, que dije que me dijiste, etcétera, ¿no? Entonces yo no digo que el hombre no se lo crea, que yo creo que él se monta su propia historia, como pasa muchas veces o nos pasa a las personas que creemos que las cosas son de una determinada manera y son de otra, ¿no? Entonces a mí me parece que ese tipo de individuo, además que está metido en ese tipo de historias de espías contra espías, ¿no? Es decir, todo ese tipo de elucubraciones mentales que, bueno, que a lo mejor él se las cree y parece, a él le puede parecer interesante o le puede parecer que eso tiene verosimilitud, pero desde luego yo no creo que tenga nada que ver con la realidad, es su realidad. Y en ese sentido sí creo que él le está contando su realidad, que es otra distinta a la realidad. La realidad es la que puedes probar, esa es la realidad. Y va a ser muy difícil que pueda probar todo eso que dice. Pero además darle, decir que es verdad todo lo que dice este señor, pues en las circunstancias en las que está además, lo que pasa en estas cosas es que el primer día que te enfrentas a un juez no dices nada, porque dice que tienes derecho a declarar, pero cuando te metes en la trena, como se dice, cantas hasta por soleares, ¿no? Y este está cantando por soleares en este momento todo lo que se le viene a la cabeza, ¿no? Eso es mi opinión.
Bueno, pues la verdad es que yo sinceramente creo que lo que está pasando en este país no es fruto de casualidad, ¿no? Sino que no es que haya una estrategia, sino que es que hemos permitido ciertas cosas y hemos normalizado las relaciones. Porque, José Luis, yo te pido sinceridad, ¿cómo se puede entender que un personaje como Víctor de Aldama haya llegado a las cuotas de influencia que ha tenido en el entorno, en este caso del Partido Socialista, pero es que también ha habido situaciones similares en otras formaciones políticas, que tenga una medalla del mérito de la Guardia Civil, que ahora se la querrán quitar, pero se la dieron, que se le encarguen cometidos de gestión a través de ministerios como el de Transporte, cuando dirigía Ábalos, gestiones importantes, que esté en el aeropuerto de Baraja cuando llega una vicepresidenta de un gobierno. Es decir, ¿cómo se puede permitir, cómo la estructura de poder de este país, democráticamente dada, puede permitir que personajes tan cuestionables como este lleguen a esa...
Bueno, mira, yo conocí a Tacoronte, aquel famoso,
A Navarro
no personaje,
Tacoronte. A
a
Navarro
Navarro Tacoronte, que tiene el apellido de mi pueblo, ¿no? Pero bueno, Navarro Tacoronte, yo le conocí, le saludé y me tomé un café con él, ¿eh? O dos. Es decir, tú hablas con muchas personas que te van a ver al gobierno
Pero no vas a
y
recibir una
más.
vicepresidenta y te montas en el avión.
No, hombre, eso ya es demasiado, ¿no?
Sí.
Pero sí, por ejemplo, un caso conocido, ¿no? Y que tuve que hacer un informe a Ángel Víctor Torres sobre todas las relaciones que yo tuve con este señor, porque Ángel Víctor me pidió, bueno, pues tú has tenido, porque claro, cuando salió el asunto, dije, no, no, yo me, cuando este asunto salió a la luz, yo pues dije, mira, yo me he reunido con este señor, dice que este señor pues es lo que es, pero yo tuve dos reuniones con él, donde me lo presentaron, porque bueno, un empresario de Lanzarote que se dedica a determinadas cosas me pidió que si podía atender determinados temas y yo pues escucho, porque es que la gente que está en política está escuchando a otro montón de ciudadanos que le plantean cosas. Y claro, este señor me plantea una serie de cosas, yo le decía que eso era imposible, inviable y ahí terminó la cosa, no me volvió a llamar. Pero hay mucha gente que se acerca a la política, lógicamente, es decir, los políticos son personas que están gestionando asuntos privados, es decir, están gestionando cosas de un montón de intereses de mucha gente y tratan de ver si esos intereses privados se comportan como interés público o pueden ser de interés público o son intereses privados legítimos que tienes que canalizar. Yo pues en el gobierno canalicé muchísimos asuntos privados y hay gente que tenía un problema de gestión, un problema de autorizaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces tú en ese maremoto que es estar en la administración pública, donde tú no tienes agenda, sino la agenda es del que está en la puerta, que la persona que llega a verte es la que marca tu agenda, pues ocurren un montón de cosas y puedes meter la pata en un montón de asuntos, ¿no? Tienes que ser lo más prudente posible, evidentemente, pero luego te ves que un señor como Navarro Tacoronte fue imputado y yo tuve que hacer un informe sobre eso. Si esto pasa en la realidad, pues claro que pasa, es normal que pase. ¿Que hay mucho caradura suelto? Muchísimo. Y que muchos de esos caraduras tienen visos de credibilidad y de que saben hacer cosas, también es verdad. Yo recuerdo un caso de un señor que venía con un invento, ¿no?, al gobierno, ¿no? Tengo un invento, pero ese invento no quiero que lo sepa nadie, si yo quiero que usted me ayude a desarrollar el invento. Digo, pero oiga, usted tiene que poner el invento sobre la mesa para que alguien le pueda ayudar. No, no, no puedo porque entonces me lo quitan. Digo, bueno, entonces, ¿qué quiere usted, no? Hay muchas conversaciones también que no llegan a nada porque no tienen ninguna sustancia, ¿no? Pero hay otras que pueden llegar a dar más pasos dentro de la administración y pueden ser pues grandes proyectos. He hecho con algunos empresarios que vinieron a plantear cosas, grandes proyectos que están hoy en marcha y otros que acabaron en nada. Esto puede ocurrir. Y es lo normal. Lo que no es normal es que le demos credibilidad a todo lo que dice cualquiera. Porque lo que dice cualquiera no puede ser motivo de una censura o no puede ser motivo de un debate público razonable. Porque todos sabemos, todas las personas que están en política saben que hay muchísima gente que se acerca a todos los partidos políticos a sacar su tajada de cualquier manera. Y hay luego una administración que frena todo eso, gracias a que hay una administración que dice, no, no, esto no puede ser, esto se tiene que hacer con este procedimiento, esto con este otro. Y entonces esa administración es la que da solidez a las cosas que hacemos al final, ¿no? Es decir, los secretarios, los interventores, los funcionarios de cualquier tipo son los que le dan solidez a las políticas que hacemos, ¿no? Y estos son los que frenan todos estos procesos, ¿no? Sí, puede haber políticos que pasan de los funcionarios, sí, sí. También ocurre, políticos que pasan por encima de lo que es la administración, no consultan con nadie lo que quieren hacer y te encuentras con estos casos también influyendo en decisiones políticas donde no tenían que estar estas personas, ¿no?
Bueno,
esto
José Luis,
es la vida misma.
La verdad es que sí, pasa que es que la situación, el país que nos está quedando, a mí me tira mucho para atrás, ¿no? Porque no acabo de fiar de nada y, como decía esta mañana, vamos muy deprisa y la infodemia nos está triturando las neuronas, no somos capaces de asimilar tanta información. ¿Qué ha pasado con Lobato? Porque a mí Lobato me caía bien. Y me cae bien.
No, y a mí también. Ha cometido un error, que es que él no se fiaba de la información que le mandaron. Primero, tenemos que ver de dónde viene todo esto y quién lo está manejando por detrás y quién lo ha manejado estupendamente bien. Es decir, hay un señor que reconoce un delito, ese delito sale a la luz de muchas maneras distintas. La información se produce porque, a ver, lo que sí es verdad es que el secreto es muy difícil en una democracia, es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre un documento pasa por muchas manos. Entonces, cuando un documento pasa por muchas manos, alguien interesado en que esa información llegue a otra persona, pues hace que ese documento aparezca. Lo vemos todos los días en la crónica de tribunales, pues. La crónica de tribunales, los periodistas, que es lo que hacen en la democracia, buscan la información, cualquier información, la buena, la mala y la regular. Y toda la información que pueden procesar y que pueden poner a exposición pública, la ponen, aunque pueda ser más o menos secreta. Por eso el periodista en una democracia no tiene que declarar sus fuentes. Porque nos interesa que sea así, nos interesa a todos que la información fluya. En un Estado autoritario la información se controla. En un Estado democrático, pero con fuertes controles de la información fluye en función de los intereses del que controla la información, que es lo que nos está pasando con Twitter, ¿no? Como un señor que es el dueño de una maquinaria de información como Twitter, la maneja en su interés. Bueno, pues esto es lo que hay, esto es la democracia. En China no se manejan las cosas así, ni en Rusia tampoco. Aunque se parece que es una democracia, no es una democracia. Entonces, en un Estado abierto donde fluye la información, donde hay un montón de actores que manejan información, pues es normal que surjan estos procesos. Y es bueno, además. ¿Y por qué es bueno? Porque de estos procesos se deducirán realmente cuáles son delitos o no, cuáles son malas prácticas o no, cuáles son errores que había que reconocer o no. Y esto es la democracia, es decir, donde tú puedes salir un señor a decir un disparate y lo puede decir. Y lo puede decir, otra cosa es que lo pruebe. Y otra cosa es la credibilidad que le dan los actores políticos, que es donde estamos fallando más. Es decir, tenemos unos actores políticos que están en un conflicto político complejo, donde quieren tumbar al gobierno que está. Muy bien, y tienen todas las posibilidades de hacerlo, pero resulta que ese gobierno que está avalado por otros intereses políticos que no les interesa que caiga ese gobierno. Y esto es lo que hay. El gobierno seguirá adelante, y seguirá adelante hasta las siguientes elecciones probablemente, donde dará cuenta de lo que ha hecho o lo que no, porque a los que le apoyen en este momento no les interesa ningún gobierno con Vox y el PP. Y el PP seguirá apretando y Vox seguirán apretando, de una manera que a mí no me parece la más correcta, pero es su manera, para ver si tumba el gobierno o gana las siguientes elecciones. Esto es la democracia en estado quizá excesivamente virulento. Pero está ocurriendo no solo en España, está ocurriendo en Estados Unidos, lo hemos visto, está ocurriendo en Francia, está ocurriendo, ya veremos qué pasa en Alemania, cómo las ultraderechas cargan en Alemania, lo hemos visto como, por ejemplo, Rumanía, no se nos escapa, Rumanía es un país grande dentro de la Unión Europea, lo que ha pasado que un desconocido de repente gana las elecciones. A ver,
sin
qué.
Partido eso, político, sin partido sí, político.
Está todavía eso investigándose, a ver cómo ha sido eso. Es decir, estamos viendo un acoso...
Sí, pero José Luis, no hay una estructura de implantación en el país, es decir, es él. No hay una estructura, no hay unas delegaciones, no hay unas federaciones en provincias ni en regiones, ¿no? Es él solo.
Bueno, nos ha pasado con Albice en España.
¿Cierto?
De repente tenemos ¿cierto? Un señor que se vuelve eurodiputado porque maneja unas redes de información concretas, la maneja de una determinada manera y es capaz de ganar las elecciones. Y esto... los medios, las personas que hablamos en público, tenemos que intentar desentrañarlo, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de explicárselo a los oyentes para intentar que los oyentes pues no caigan en trampas que los llevan a tener una representación que tiene unos otros intereses distintos a los que dice, ¿no?
Bueno, pero la verdad es que insisto en que la situación no es del todo fácil y de Lobato no me has contestado. Te cae bien como me cae bien a mí, pero tú crees que
bueno,
se esconde
Lobato
algo...
Creo que ha cometido un error de bulto en los partidos, ¿no? Es decir, tú estás en un partido, no puedes ser desleal con ese partido. Te puede gustar más o menos la dirección, porque la dirección se elige democráticamente por las bases o como sea en cada caso, y tú no puedes cuestionar esa dirección. A mí me pasó un caso... que tenemos que recordar hoy a José Miguel Pérez, que fue secretario general del PSOE en Tenerife, en Canarias, y que cuando José Miguel Pérez fue secretario general, mi amigo Santiago Pérez se enfrentaba a él, y Santiago Pérez pues empezó a dudar del proceso democrático públicamente, y yo, que soy amigo de Santiago, le respondí públicamente que no se podía dudar de eso, que si no le interesaba se fuera. Si tú no aceptas las normas internas de un partido, te vas tranquilamente y vas a hacer tu política en otro sitio, ¿no? Y eso es la democracia también. Y esto me pasó a mí con Santiago Pérez, que es mi amigo, y eso fue público en su momento, ¿no? Publiqué una noticia a este respecto. Y esto
el error fue ir al notario cuando se estaban requisando los teléfonos de García Ortiz. Si hubiese ido al notario o hubiese hecho público los WhatsApp en el momento en que le llegaron, ¿hubiese sido fiel a su partido?
Digamos que tienes que ser oportuno también, es decir, el sentido de oportunidad de las cosas hay que entenderlo, es decir, tú estás en una batalla en la que está enmarañando, porque detrás de todo esto está Miguel Ángel Rodríguez, enmarañando la jugada para intentar crear todas las pantallas de información para que salga adelante Ayuso.
La verdad es que Miguel Ángel Rodríguez Miguel Ángel Rodríguez sí le hace frente a la maquinaria del marketing político del PSOE. Es el único enemigo validado, Miguel Ángel Rodríguez
pero
sí
le
puede.
Hace frente, pero en
porque
el PSOE
es mucho más potente que el PP en manejar el relato,
Bueno, no lo sé.
Yo ya te lo digo que es más potente.
Batalla,
el único que le hace cara es Miguel Ángel Rodríguez. Que no es santo de mi devoción,
Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez están tapando perfectamente la corrupción. del
bueno,
PP.
Yo lo que entiendo es que Miguel Ángel Rodríguez, que no es santo de mi devoción, es un enemigo a temer en construcciones de relato y en manejo de la información. Es decir, es verdad que el que tiró la bomba, y además conscientemente sabiendo, o por lo menos pretendiendo esto que está pasando, de filtrar, fue Miguel Ángel Rodríguez, eso es evidente. Pero pisaron
eso
el palito,
evidente, fíjate,
pisaron el palito
no
los del PSOE.
No estamos hablando del caso,
no,
sino estamos hablando de Lobato. Pero es que es muy hábil.
No sé si pretendía esto.
Por eso yo lo saco a colación. Es decir, la habilidad que ha tenido Miguel Ángel Rodríguez de salvar la imagen de su presidenta y del problema que tenía su presidenta, que vivía en un chalet o vive en un chalet hecho con fondos de Hacienda o con una serie de problemas ahí.
Bueno, con el dinero que quisiera. Mira que te pone una querella el González Amador, que es muy dado. Es un ático. Es
bueno,
un ático.
Sí, pero esta es la realidad. Es decir, la realidad es que González Amador se llevó un dinero que no tenía que llevarse, de unas mascarillas también, y ahí vive la presidenta en el piso que se compró con ese dinero. Y eso es lo que sabemos todos. Y sin embargo,
pero eso no es lo más grave de lo que está pasando.
El fondo de la cuestión es por qué Lobato dimite y por qué Lobato saca unos relatos, una información que viene de Moncloa, y que en Moncloa, a ver cómo se enteraron de eso, y ahora hay que ver cómo se enteraron de eso. Y que un fiscal del Estado está imputado en este momento porque entre miles de correos identificaron un correo donde él había compartido esa información con alguien. Pues claro, pues creo que se equivocó el fiscal general del Estado en determinada información. No se puede compartir, y si lo hizo, pues tiene que ver qué pasa con eso, es decir, aplicársele la ley. Tiene que ver Lobato si ha publicado una información que no debía compartir, y todo esto, pues los actores aprenden a ser más cuidadosos con la información que tienen.
Es hábil. Miguel Ángel Rodríguez, no sé si valoraba que iba a llegar hasta aquí, pero desde luego todo el que empieza la detonación de este caso es Miguel Ángel Rodríguez, con la filtración, sabiendo que era una mentira, y diciéndole a Ayuso, di esto, porque por aquí vamos a salir bien. De hecho, la menos damnificada es Ayuso.
Está saliendo muy bien.
Está saliendo muy bien.
A ver, uno de los asuntos que tenemos que hacer en los medios es contar estas películas, contar estos relatos, y ver un poco cómo determinadas decisiones causan daños en los otros partidos, en los oponentes, y te salvan a ti. Pero es un poco lo que ha hecho Rajoy en su momento, o lo que está haciendo Feijóo ahora. Si Feijóo pone en discusión la Comisión Europea, no cualquier cosa, la Comisión Europea, para tapar los problemas de Mazón. Es decir, es que tiene bemoles, que un señor que es el presidente del Partido Popular en España es capaz, para evitar pedirle responsabilidades a un presidente de una comunidad autónoma que ha hecho dejación de sus responsabilidades, y todo el mundo lo sabe ya, es decir, que todo el mundo sabemos que cuando tenía que estar en un sitio no estaba, que era el sitio que tenía que estar, comandando un problema de salud pública que generó 200 y pico muertos, pues ese señor que estaba ahí, o que tenía que estar ahí, no estaba, y el responsable ahora es que el señor que lleva el PP en España, en vez de hacer dimitir a su presidente y decir, oye, te has equivocado aquí, adiós, muy buenas, pues no, cuestiona a una ministra española que va a representar en Bruselas, España, que además, previo pacto PP o Partido Popular Europeo, socialdemócratas, resulta que la pone en cuestión y levanta toda una polvareda en toda Europa por salvarle el culo a un señor que ha sido claramente irresponsable. Es que es tremendo.
Yo estoy de acuerdo contigo en que Mazón debería haber dimitido.
España, es que eso es tremendo.
Pero escúchame una cosa, Luis, porque ayer en el Congreso de los Diputados, yo, de todos los que hablaron, me quedo, de verdad, estaba a punto de ponerlo como audio, ¿no? La intervención de Aitor Esteban, diciéndole a uno y a otro que se estaban equivocando. Y vamos a quedarnos con lo que le decía el señor Sánchez. ¿No te parece, José Luis, que la transparencia es importante y que están llegando tarde a dar explicaciones y que un poquito de autocrítica no está mal? Que todo bien no se hizo por parte del gobierno central, al igual que Amazon hay que pedirle que se vaya cuanto antes, al PSOE también habría que decirle, vamos a hacer una reflexión de qué es lo que hemos hecho mal. No todo se ha hecho bien, ¿o tú crees que todo se ha hecho bien desde el gobierno
no,
de España?
No, yo creo que, por ejemplo, en las obras del barranco del Pollo,
tienen que haberse hecho.
Tenía que haber acelerado. Yo creo que hay cosas que hacer. Ahora, vamos a ver, una cosa es que haya que hacer cosas para evitar desastres, y hay muchísimo que hacer en España, muchísimo que hacer. Porque desastres vendrán, y esperemos que vengan más aliviados. Y otra cosa es lo que pasa con las emergencias. Es que cuando estamos en una situación de emergencia, es que hay una serie de responsables de las emergencias. Es como si yo tengo un centro de bomberos y el director de ese centro de bomberos, cuando hay un incendio, se va de comilona. Es que no puede ser. Es que eso es lo primero que, lo menos que se despacha, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, usted es el responsable de una emergencia. Y es usted, no es cualquiera, es usted, porque es el presidente. Y usted o delega debidamente las competencias para que las personas que están debajo de usted ejecuten las cosas que tengan que ejecutar. Es verdad también que este señor delegó en una señora que no sabía que existía un sistema de emergencia y era la responsable de emergencia. Es que tiene bemoles.
Y la eligió él.
Bemoles que tú seas responsable y no sepas cuáles son los instrumentos que tienes que manejar.
Esa ya se la han cargado, menos mal. Menos mal.
Sí, pero claro, es que tienes una cuadrilla que no veas, ¿no?
Y responsabilidad de quien la eligió. Que a esa señora la puso
Bazón. Él es el responsable. Claro, él es el responsable. Es que este señor, hace 4 años, cuando el anterior presidente tuvo una crisis similar, pedía dimisiones de inmediato. Si solo hay que poner su discurso, que es lo que pasa en estas cosas, ¿no? Que lo que dijiste antes es lo que tienes que hacer. Entonces, en mi opinión, una cosa son las emergencias y otra cosa son los errores, o no los errores, sino las prioridades de obras que hay que hacer en España para atajar el cambio climático. Es que hay que hacer muchísimas obras en España para atajar los impactos del cambio climático, pero es que todavía tenemos gente que no cree en esto. Todavía tenemos
De eso me hubiera gustado, fíjate. De eso me hubiera gustado haber dicho...
Y ha tenido influencia en los gobiernos, ¿eh? Son gente que ha influido en el gobierno valenciano y ha desmantelado o no ha seguido impulsando políticas para atajar las emergencias, o han quitado dinero de las emergencias y lo han puesto en los toros.
Ya, pero a mí me hubiera gustado...
Esto es lo que tenemos que torear en España, ¿no?
Me hubiera gustado ver a un líder de este país, al presidente del gobierno de España, ayer en el Congreso, no entrando en el trapo que se le presentaba con las quejas, las reclamaciones, las críticas de unos y otros, y haciendo eso que tú acabas de decir, diciendo, lo que tenemos que aprender es que hay que mejorar el sistema de emergencia, que tenemos que tener más responsabilidad, más rápida actuación, y sobre todo que tenemos que ver cuáles son las prioridades para luchar contra el cambio climático, no solamente con la emisión o menos emisiones de efecto invernadero, sino también adecuando las cuencas hidrográficas o la gestión del territorio.
Exactamente. ¿No? Es decir, hay que mitigar y adaptar.
Me hubiera gustado verlo y decir, mira, ayudas a los damnificados, pero también un compromiso para el presupuesto 2025 de activar esta y esta obra y hacer un plan hidrológico nacional y un órgano superautonómico para las emergencias.
Pero si todo eso se está haciendo, el problema es que todo ese tipo de cosas, hay un plan nacional de adaptación al cambio climático, hay un plan nacional de energía y clima, hay muchos planes nacionales que se están ejecutando. De acuerdo que este año 24, debido a que no hay presupuesto, se ha ralentizado por el presupuesto. Y los presupuestos que se ejecutan son los presupuestos prorrogados, así que no puede haber nuevas partidas. Para que haya nuevas partidas tiene que haber nuevo presupuesto, son normas presupuestarias. Y eso va caminando, porque los planes para adaptarnos al cambio climático van a durar hasta el año 2050.
Y más.
Claro, porque no tenemos, eso no se puede imputar.
No lo veremos nosotros.
Yo espero verlo, ver algo, ¿no?
ojalá, eso será señal de que nos hemos tomado en serio y que estamos haciendo las cosas ya, no demorándolo más.
Sí, don José Luis. No es tan sencillo. El problema del cambio climático es que no nos puede entrar la angustia climática.
Eso, yo estoy de acuerdo contigo.
La angustia climática es cosa mala. Es decir, tenemos que tener la esperanza climática. La esperanza de que poco a poco podemos ir cambiando la sociedad. Y esa es la esperanza que tenemos que tener, que podemos evolucionar hacia sociedades mejores, capaces de armonizarse con la naturaleza, pese a todo, pese a lo que está pasando en el mundo, pese a las guerras, pese a Trump, pese a lo que pese, hay que tener la esperanza de que somos capaces de construir sociedades resilientes al cambio climático. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Que tenemos que analizar los factores que frenan eso, los tenemos que analizar. Que tenemos que analizar las ideas que frenan eso, las tenemos que analizar. Pero tenemos que tener la esperanza, porque la esperanza es lo que nos permite a los jóvenes, a las personas adultas, hacer todos los días un poquito más. A los ayuntamientos tener un presupuesto más orientado a la esperanza, a los gobiernos a alinearse con la esperanza. No pensar que vas a resolverlo todo, porque no lo vas a poder resolver todo tú, ni en una legislatura ni en una generación, sino que se trata de alimentar la esperanza para el futuro de las generaciones humanas, ¿no? De eso se trata. Y eso con vaivenes, con altibajos, con problemas de todo tipo, con aldamas y con